Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridas amigas y amigos, desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de València, os damos la bienvenida una semana más a este cruce de caminos culturales, personales y de todo tipo. Saritorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os mandan sus mejores saludos. Es una buena noticia que estéis ahí, al otro lado de las ondas o del wifi, en la 102.5 de la FM o en la página web de la radio y televisión de esta universidad. Para el programa de hoy, que hemos titulado Periodismo Internacional, pero donde no solo hablaremos de este tema, contamos con un periodista de una trayectoria profesional extraordinaria, Agustín Remesal, rostro conocidísimo de todos los televidentes en los últimos 20 años y que ha podido seguir sus noticias emitidas desde los lugares tan diversos como París, Londres o Lisboa. Agustín, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, aquí estamos.
A ti siempre. Agustín Remesal nació en la provincia de Zamora y prácticamente toda su carrera profesional la pasó en la Radio Televisión Española y en Radio Nacional de España, tanto como corresponsal en las principales capitales europeas, así como en Nueva York y Jerusalén, cuanto en calidad de director y presentador del programa de cultura El Lector. Además de ello, Agustín Remesal es autor de varios libros de los que hablaremos a lo largo del programa, si te parece.
Por supuesto.
Agustín, con gusto. Tú eres un rostro muy popular de la televisión, carismático y apreciado. Así que empezaremos hablando de los inicios más primitivos. ¿Cuándo descubriste que querías ser periodista?
Yo creo que eso no se descubre, te descubren a ti, o por lo menos te admiten.
Sí, pero siempre tiene uno tendencias, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Siempre cuando tienes 12 años participas en el, si tienes ganas de escribir, en la revista del colegio y después escribes una poesía a la primera dama con la que te enamoras y todas esas cosas. No, en mi caso, yo siempre tuve bastante claro que lo que quería era dedicarme a algo parecido al periodismo, pero no me acababa de convencer tampoco eso de estar tan forzado a meterte en una redacción y estar toda la tarde allí para preparar un cacharro en papel que salía al día siguiente. Tengo el honor de haber participado como periodista en uno de los mejores medios de comunicación de este país, que es el periódico El Norte de Castilla, nada más y nada menos que bajo la dirección de un señor que se llamaba Miguel Delibes.
Vaya.
Yo allí publiqué a los 17 años mi primer reportaje o, en fin, artículo largo escrito, que por cierto era firmado, que por cierto era, fíjate, de ecología y de la necesidad de conservar la Amazonía peruana. Hace ya tantos años, hace medio siglo, que ya ni me acuerdo.
Que eso no es nada.
Hace medio siglo, ya nos ocupábamos de ecología y de la Amazonía peruana, de lo mismo que están hablando ahora en París. Parece que todo nació ayer. No es cierto. El mundo es viejo tanto como el Big Bang.
Es verdad.
Y en segundo lugar, un día también, cuando tenía 8 años, me ha contado mi madre que me levanté como un obseso en mi pueblecito Gema de Zamora, el día en que reventó la presa de Ribadelago de Vega de Tera y se llevó a todos los habitantes de ese pueblo al lago, 150 o algo así. No había luz en mi pueblo durante el día y yo estaba pegado a los cascos de una radio Galena cuando no iba a la escuela. Y entonces salí corriendo diciendo, gritando por las calles del pueblo, el agua del Tera ha matado a todos los habitantes de Ribadelago, son muchos. El agua del Tera ha matado
Fíjate,
a todos.
Ya, bueno, ya, eso ya.
No, es una anécdota, digamos, divertida que me han contado y parece ser que fue cierto. Pero realmente yo, cuando empecé de verdad a saber que iba a ser periodista, fue cuando estudié periodismo en Madrid y ciencias políticas. Y vine aquí, te has olvidado de una cosa muy importante, Carmen. Yo aquí fue donde empecé a ser de verdad periodista, en Valencia.
Bueno, quería que me lo dijeras tú.
Claro, claro.
¿En qué medios comenzaste a curtirte? ¿Prensa escrita, radio o televisión?
De todo. En aquel momento, yo llegué aquí el año 1973. Había hecho, como te digo, ciencias políticas y periodismo en Madrid y me fui a 3 medios de comunicación, que en aquel momento fueron los que se me abrían, sobre todo Radio Nacional de España, porque yo ya había trabajado en Madrid en Radio Nacional de España y también en televisión, pues haciendo guiones para un chileno que se llamaba Matas, que tenía un programa que se llamaba Buenas Tardes.
Sí, sí.
Con 21 años empecé. Y después, cuando llegué aquí, me fui a Radio Nacional, me fui a las provincias y me fui a la Agencia EFE. Y el mismo día los tres me dieron trabajo.
Qué bien.
Bueno, eran otros tiempos, eran otros métodos y otros modelos de lo digo porque la gente se piensa que, claro, ahora lo que está, como dicen, esa frase tan horrible, con la que está cayendo, eso, odio esa frase, por eso la es repito para esto. Pues no, en aquel momento es verdad, Valencia era otra Valencia, había necesidad.
¿Y cómo llegaste aquí?
¿Cómo se llega a los sitios cuando llegas de verdad? ¿Por qué? ¿Por amor?
Por amor.
Sí.
Puedes llegar por muchas cosas, pero
por amor,
vamos,
por
esa,
amor.
Esa es muy bonita.
Conocí a una cierta persona con la que después tuve dos saludabilísimos hijos e inteligentes. Ella estaba trabajando aquí en la fe, y a mí me daba igual, no me gustaba Madrid para nada. Y vine a Valencia y me instalé en Valencia porque ella estaba en Valencia, no por otra cosa.
Ya, ya. Bueno, una buena razón, ¿no te
sí,
parece?
Sí, la mejor de todas.
Y continúas además, o sea que...
Claro, la mejor de todas.
Pero bueno,
por amor.
Con mucha frecuencia por Zamora, ¿no?
Sí, claro. Tengo allí un apartamento y me lo paso muy bien. Mis amigos están allí y me siguen apreciando. Escribo libros sobre y artículos allí, en fin. Digamos que tengo una segunda vida allí también. En Zamora. Eso en Castilla y León, más que en Zamora.
Está muy bien. ¿Televisión Española sigue siendo la cadena líder en nuestro país? Agustín, ¿tú qué piensas?
¿En qué sentido? En audiencia no, desde luego.
No.
La ha perdido. Creo que es la tercera ahora mismo.
¿Ah, sí?
En audiencia, sí, sí. Bueno, eso es una cuestión puramente estadística. Yo no sé si eso quiere decir que es la mejor, la peor o la no peor. No, yo pienso que Radio Televisión Española ha perdido el liderazgo por completo en casi todo. Lo digo con dolor, lo digo verdaderamente sin ningún rencor y sin ninguna acritud. Pero el otro día leí una entrevista que le hacían al director actual, de cuyo nombre no quiero acordarme, el director de Antena actual, que se titulaba en un periódico, no sé si era El Mundo o El País, El talento no puede estar en plantilla en Televisión Española, entre comillas. Y yo dije, caramba, ¿por eso me fui yo?
Eso es muy bien, muy bien.
Por un ERE, ¿no?
Un pensamiento.
Yo no podía estar allí porque yo me consideraba de los que formábamos cientos de periodistas, cientos de técnicos, que éramos el nudo central, la esfera armilar de aquella empresa que era de televisión pública. Pues parece ser que no podíamos estar en plantilla y nos fuimos.
Vaya.
Entonces yo esa noche por primera vez dormí muy bien, hace aproximadamente una o dos semanas cuando lo leí. Dormí bien, dije, sí, estoy de acuerdo,
por eso,
señor
por eso
director.
No estoy.
Claro, ya era hora.
Caray, qué pena, ¿no?
No, se ha venido abajo completamente y yo creo que para pena de todos. Yo creo en la televisión pública porque yo creo en una televisión pública de calidad. Todo el mundo habla de la BBC, hay otras muchísimas. Mira, yo estuve precisamente varios meses aprendiendo en la BBC inglés y al mismo tiempo aprendiendo a hacer documentales históricos, que es lo que me gusta más de todo el oficio que hago, de hacer documentales.
Agustín, tú has trabajado en París, Nueva York, Londres, Lisboa y Jerusalén. ¿Cómo es la vida de un corresponsal extranjero en una gran ciudad?
Todavía te has olvidado de alguna, ¿eh?
Pero es que ya...
Yo estuve en Roma
en
también.
En Roma también, sí, es verdad.
En Londres...
Bueno, tú sigue, sigue.
No, yo estuve en 6 corresponsalías. Bien, ¿cómo es la vida?
¿Cómo es la vida?
Depende del lugar en donde estés. No es igual estar en la alfombra roja del Vaticano haciendo una información sobre la encíclica del Papa que estar en Gaza debajo de los bombardeos
claro. De
los drones israelíes.
Por supuesto.
Los dos es una clase de periodismo, pero no tiene nada que ver. Es decir, que entre los dos estados, entre la guerra del Líbano y entre una entrevista a Clinton en la Casa Blanca y en medio que hay, pues todo el periodismo.
Claro.
Incluido también ese periodismo que se supone tan aburrido que es el cultural, porque efectivamente yo mantuve durante 2 años un programa semanal en la 2 de Televisión Española.
Sí, te hablaremos luego.
Bueno, es decir, que también eso... Digamos que yo he sido un periodista polivalente y curioso, nada más.
Muy bueno. ¿Qué opinión se tiene en estas capitales de la idiosincrasia española?
También depende de los países. En Estados Unidos se creen que la capital de España es Granada y que los moros siguen todavía en Valladolid. En Italia, i nostri fratelli, i nostri cugini, como decía Verdi, ¿no? Tú sabes la anécdota, era Rossini, decía Rossini, decía, yo amo mucho a los españoles porque es la única manera de que los italianos no seamos número uno en las cosas malas. Era un malévolo. Bueno, pues es lo que tiene un poco idea, ¿no? Los prejuicios de siempre. Bueno, después, no sé, pues en Jerusalén la gente viene aquí mucho de la gente esa que hace 2 o 3 años de servicio militar y después se quiere desintoxicar y le dan un dinero para que se vaya a la India, no sé, mucha gente viene aquí, los judíos. Eso no lo sabe la gente, pero muchos israelíes que ves por la calle, jóvenes, sí, chicos y chicas, están haciendo el año sabático ese posterior a haber hecho 4 años de servicio militar, ¿sabes? Es vaya, muy, muy curioso.
Sí, sí.
No sé, después, ¿qué te diría? Un inglés. Bueno, los ingleses vienen aquí de siempre para hacer el bien y el mal. O sea que los conocemos ya demasiado. En definitiva, depende de dónde vayas, allí tienes una idea distinta de lo que es España y los españoles.
Claro, y te formulo la pregunta anterior al revés. ¿Cuánto de falso romanticismo hay en la vida de un corresponsal y de qué forma funcionan los estereotipos en España de las ciudades en las que has trabajado?
Hoy funciona un fenómeno. Nosotros somos especialistas en estereotipos. Simplificamos todo, lo sabemos todo, lo hemos leído todo. A mí eso me encanta porque eso,
claro,
te da la oportunidad,
sí,
de jugar con las ideas y con los sentimientos y llevarlo al absurdo. Y entonces eso es un juego que es fenomenal. ¿Quién en España no sabe cómo se arregla, digo la gente que lee periódicos, no cualquiera por la calle, cómo se arregla el conflicto entre israelíes y palestinos? Todo el mundo tiene una idea segura de cómo se arregla aquello. Bueno, yo estaba allí 4 años, no me he enterado de nada, por lo visto. Porque no tengo una solución, lo siento, lo lamento. ¿Quién no sabe? Pues no sé, por ejemplo, si Hollande, que es un personaje recién conocido, porque al fin y al cabo lleva 3 años de presidente, o 3 y medio, de presidente de la República Francesa, es alto, bajo, mujeriego, agresivo, de izquierdas, lo sabe todo el mundo, ¿no?
Yo no.
No, pues tú hablas por ahí con la gente que le ve rápidamente. ¿Quién no sabe, por ejemplo, que el Frente Nacional, los tontos, unos fascistas miserables? Fascista, ya está. No hay más que decir. Eso no hay que hablar con ellos. Son como Hitler. Bueno, es decir, vivimos de estereotipos. ¿Por qué? Pues porque somos dados a ello desde siempre. Evidentemente estoy hablando en ironía total, ¿no?
Yeah.
Creo que somos demasiado poco reflexivos y no me quiero meter con la inmediata actualidad. Y demasiado, esto, lo que estoy diciendo, demasiado, los prejuicios nos funcionan en la cabeza a una gran velocidad.
Sí, sí. ¿Y llegará un momento en que la figura del corresponsal fijo o en un sitio dejará de existir siempre o será imprescindible en determinadas ciudades?
Voy a ser muy duro.
Vale,
ha desaparecido ya.
¿Ya ha desaparecido?
Sí.
Yo pensaba que estaba ya agonizando, pero
no. Tenemos ahora lo que llamaríamos en inglés los speaker volantes. Es decir, gente que va con un maletín, que se pone en un sitio en donde haya conexión con el satélite, pone delante el micrófono, llama por el móvil a su redacción central y entra en directo. Eso sí, ese hombre o mujer, generalmente jóvenes, y adelante muchachos, que queda mucho por recorrer, se ha enterado de muy poco de lo que pasa a su alrededor, no por su culpa, sino porque de la redacción central no le dan tiempo,
claro,
a nada, y suelta lo que acaba de leer, si es que sabe inglés, que ahora sí, sabe inglés, en el New York Times, o en Le Monde, o donde sea, y ya está. Eso no es ser, ya no digo corresponsal, sino periodista.
Claro.
Es decir, a mí, la persona que salga más de una vez al día en la televisión o escriba más de un artículo al día en un periódico, no me la creo. No me la creo porque no se ha enterado de nada, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estoy también simplificando mucho las cosas. Claro que tienes que entrar a veces, muchas veces, porque ahora mismo el ritmo de la información es trepidante en los medios de comunicación audiovisual, tanto en la radio como en la televisión, ¿no? Pero de todas formas, lo que no se puede es llegar a esos niveles de que cada 5 minutos tiene que piar un señor desde el lugar del atentado. Pero señor, pero si no está ni el lugar del atentado, hombre, está a 1 kilómetro que no se ve el atentado y está viendo lo mismo que cuando tú y yo nos asomamos a esta ventana del estudio. nada.
Ya.
¿Eh? Y le dicen de Madrid lo que ha dicho la agencia Reuters a última hora para que lo píe. Eso es piar, no informar.
Sí, tienes razón. Agustín, en tu trayectoria como corresponsal hiciste una pausa un par de años para conducir, como has dicho antes, en La 2, un programa de cultura, El Lector. ¿Cuál fue tu experiencia personal?
Yo no hice una pausa. A mí el director general me dijo que hiciera una pausa. Yo no quería hacer una pausa. Lo que pasa es que el director general me llamó y me dijo, Agustinito, porque éramos amigos, llevas 12 años fuera y todavía no sabes lo que es un gobierno socialista en España. Yo marché con un CD. Y dije, pues tienes razón, Jordi, voy a tener que volver. ¿Y qué vas a hacer? Ah, no lo sé, es tu problema. ¿Cómo que es mi problema? Sí. ¿Pero qué quieres hacer de verdad? Digo, yo me voy a Valencia. Tú no sé dónde me mandarás, pero yo me vuelvo a Valencia. Bueno, estoy diciendo la verdad a base de hacer broma, ¿no? Pero fue así, ¿eh? Fue así. Bueno, yo me hicieron un contrato en Radio Televisión Española de productor ejecutivo. Estuve como directivo 2 años. Y como parece ser que consideraban en Madrid que me aburría mucho, lo cual no era cierto, porque trabajaba más horas que el Canelo, pues me dijeron, y además tienes que hacer un programa en La 2. Claro, ellos me hicieron un chantaje mental. Ellos sabían que yo eso no lo podía en absoluto decir que no. Y entonces lo dije, no, yo lo que no hago es ir a Madrid. No, te montamos allí un equipo de 3 asesores, sí, o 4. Sí. Tú por teléfono lo preparas, te mandan los libros a las editoriales, los lees, tú haces el guión en tu ordenador en Valencia, vienes para aquí y todos los lunes por la tarde grabamos de 2 en 2, dos programas. Y así hicimos durante 2 años.
Caray.
Y se llamaba El Lector. Llegó a tener hasta 2 millones de telespectadores algún programa. No todos, claro. Estábamos entre 1.200.000 y 2 millones. No es por hacer de menos a nadie de los que hacen ahora los programas. Eran otros tiempos. Ahora se hacen magníficos programas sobre libros que no tienen nada que ver con el que yo hice. Aquel fue un programa que era de la época, del año 94-96... Todo ha cambiado, los formatos también, pero desgraciadamente no para los que hacen los programas, que insisto, los hacen muy bien, sino para la audiencia de este país que dice que no hay buena televisión en España, no pasan de 50.000 telespectadores. Esos programas. Tela, ¿eh?
Tela. Y sin embargo otros...
Y después repetimos que no hay buenos programas. Hay buenos programas, lo que no hay son televidentes.
¿Crees que la cultura y la televisión son dos conceptos imposibles ya de unir?
Me alegro que me hagas esta pregunta, porque la tengo contestada en un artículo que presenté en un congreso sobre comunicación en la Universidad de Verano en Gandía hace 20 años. Por entonces, por el año 96, 94, 96, cuando estaba aquí. Y yo defendí la idea de que no solamente son enemigas, sino que son incompatibles, simplemente.
Vaya.
No, la cultura como la entiendo yo. Otra cosa es presentar cultura en televisión, presentar literatura, presentar, en fin, temas culturales de todo tipo, ciencia, etcétera. Pero la televisión no puede ser cultural. La televisión es un medio de comunicación. Y entonces en esa especie de máquina traga todo, pues también traga cultura, pero la televisión no es cultura, no hay televisión cultural, no hay cultura televisiva, son dos cosas distintas. Es como si tú dijeras que hay, y pues, ingeniería cultural, ¿eso qué es? No tiene nada que ver.
Claro.
Pero lo que yo quiero es, las palabras matan, y cuando no nos ponemos de acuerdo en las palabras, no nos vamos a entender nunca. No existe la televisión cultural, existe la cultura como materia para hacer televisión, que es distinto.
Ya. Bueno, pues ahora, si te parece, a continuación haremos una pausa musical a sugerencia tuya.
Bueno,
a ver, ¿qué vamos a escuchar ahora,
gusto,
Agustín?
Bueno, ¿empezamos por lo serio o por
Mozart?
Bueno, una de las razones por las que yo estoy aquí en Valencia hace 6 años, después de que cogí de esto, fue de que aquí tenemos una de las mejores ofertas de música clásica en cuanto a conciertos, me refiero, tanto en el Reina Sofía como en el Auditorio y otros lugares, porque hay muchos. Y no solamente también de clásica, sino de jazz, de muchísimas cosas. Yo soy un melómano, probablemente sea de lo que no podría prescindir en la vida. probablemente puedo prescindir, pues no sé, de los sentimientos, del amor, del pan, de todo, del agua quizá no, pero de la música imposible. Y yo creo que el toque total de la música es Mozart. Ya sé que es una obviedad, no descubro nada, pero cuando me dijiste que escogiera algo, yo te he dicho que vamos a escuchar una parte por lo menos del segundo movimiento del concierto 23 para piano y orquesta de Mozart, porque el primer solo de piano de ese movimiento, para mí, es el sonido del Big Bang. Es todo matemática pura, es en donde te das cuenta lo que es la armonía en su estado más perfecto que yo he conocido nunca. Y si además a eso le añades el sentimiento de Horowitz, del pianista, del judío, bueno, ya te mueres. Y te pones a llorar y ya está.
Oye, a llorar no nos pongamos.
Si existe la belleza, esto es la
belleza. Esto es la belleza, es verdad. Fantástica.
Después dicen que hay algunos que se pegan chutes con droga. Yo no sé
no hace falta.
Escuchan esto y ya está.
Seguro porque no lo habrán escuchado
pues
nunca y entonces no saben
esto
lo que es verdad. Agustín, además de tu labor periodística, eres autor de varios libros sobre temáticas muy diversas. Si te parece, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, comenzando con el más reciente, Por tierras de Portugal, un viaje con Unamuno del año 2013. ¿Sigue siendo Portugal un país ignorado por los españoles?
No, más de 2 millones de españoles van cada año a Portugal, en visita de negocios o de vacaciones. Hay además una ósmosis a través de la raya, que es como lo llamamos quienes hemos nacido muy cerquita de esa frontera entre Portugal y España, que es tan osmótica que, bueno, todos los días pueden pasar para allá y para acá no menos de 200.000 ciudadanos o algo así. Es decir, claro que conocemos Portugal. Lo que pasa es que tenemos todavía un arranque, en ese sentido, un poquito de superioridad estúpida, ¿no? Me contaba el otro día en Oporto, estaba la semana pasada, un amigo mío portugués, que estaba hablando con otro amigo español y que estaba diciéndole cómo ahora los franceses, a veces a los españoles, nos tratan mal de esa manera y no sé qué y tal. Dice, nos tratan como si fuéramos portugueses. Bueno, pues esa es la idea.
¿Y cómo se te ocurrió recorrer Portugal de la mano de don Manuel, don Miguel de Unamuno?
Porque leí un artículo suyo cuando estaba haciendo un documental para Televisión Española, cuando estuve allí de corresponsal, que se titula A pesca xábega, que es un sistema de pesca que era tirar una red al mar muy, muy grande, como de 500 metros de longitud la red, y la sacaban, y antes, tirando con bueyes desde la orilla, ¿no? Hacían pesca de arrastre, digamos, como si fuera agrícola.
Sí, sí, sí.
Bueno, don Miguel, evidentemente, utiliza ahí unas metáforas maravillosas. Esto es como arar el campo, arar el mar, etcétera, etcétera. Y a partir de ese artículo yo descubrí el libro suyo, que lo había leído de joven, yo creo, pero se me había olvidado, Por tierras de Portugal y de España, que es una colección de artículos. Unamuno vivía, sobre todo, más que de lo que le daban del rectorado o de catedrático, vivía de escribir, de sus novelas, de sus comedias y, sobre todo, de escribir más de 5.000 o 6.000 artículos que escribió. Y a partir de ahí yo detecté una pasión suya por Portugal, empecé a estudiarlo. Y el resultado final fue que cuando lo presenté en la Casa Unamuno de Salamanca y vinieron los dos o tres catedráticos que más saben de Unamuno, uno de ellos, Blanco, me dijo: Agustín, nos has metido en un compromiso. Porque yo les reproché que no habían hecho caso de esta parte de la biografía de Unamuno. Y Unamuno, por ejemplo, aprendió lo que era el republicanismo puro, más puro, en Portugal, no en España.
¿Vaya?
Sería muy largo de explicar, ¿no? Y entonces Blanco me dijo: nos has metido en un apuro, porque ahora vamos a tener que tomarnos en serio tu libro y vamos a tener que investigar. Digo, bueno, lo que he dicho, que es una novela, está bien documentado, pero no me echéis en culpa si después un día que yo digo que estuvo allí no estuvo. Bueno, yo me lo invento y me da igual.
Y Agustín, ¿qué encuentra un periodista internacional hoy día en uno de los nombres señeros del 98? ¿Qué experiencias y pensamientos son aún aprovechables?
Mira, yo el otro día, hablando con un director de periódico nacional, le decía: ¿por qué no haces una prueba? Yo te mando, bueno, yo está en la web, está en el sitio de la Casa Museo de Unamuno de Salamanca. Están unos 2.000, 3.000 artículos que se pueden leer directamente. Y le proponía sacar artículos de esos, publicarlos con un retoque por si había algún dato de entonces y tal, y publicarlos con un seudónimo. Colarían todos.
Sí.
Todos. Todo el problema catalán. Lo que está pasando ahora con estas elecciones de nuestros días. Todo los grandes problemas sociales que tenemos, un poquito afinados, ¿eh? Unamuno se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que él decía. Yo no estoy diciendo que hay que
sí,
estar de acuerdo.
Sí, que hay que estar.
Son de plena actualidad, todos.
Sí, sí.
Era un gran periodista, Unamuno.
¿Tu libro Por tierras de Portugal es un cuaderno de viajes o tiene detrás un amplio trabajo de documentación?
Las dos cosas. Yo me tiré más de un año, aparte de lo que ya sabía antes, porque yo estuve allí 4 años en Portugal y tenía buenas fuentes, investigando en lugares en los que nadie había llegado en ese sentido, en ningún catedrático de Salamanca ni nadie, ¿no? Con un método periodístico casi de espía muchas veces, ¿no? Sacando a base de tirabuzón puro para que te dieran pues unas cartas para que, en fin, conocer a personalidades que habían conocido a, etcétera, ¿no? Ahí está en el libro todo lo que yo encontré. Y al mismo tiempo pues lo ordené como una especie de guía, es decir, las 10 ciudades en donde Unamuno vivió más. No quizá en el tiempo, porque en Lisboa, por ejemplo, una vez estuvo 4 días y otra vez estuvo 3 días solamente. Pero él vivió intensamente Lisboa y lo que le pasó allí, claro, que era lo importante en su vida, ¿no? Y está ordenado como una guía que vale para ir a Portugal perfectamente y ir acompañado de don Miguel, o sea que no hay problema. Por cierto, esto es un anuncio. El que quiera el libro, www.rayaquebrada.com. Rayaquebrada, todo junto, .com. Esa es la editorial, lo puede pedir. www.rayaquebrada.com.
Muy bien.
Gracias.
Muy bien. Has hecho de recordarlo, muy bien. Y Agustín, ¿es verdaderamente Gaza una cárcel sin techo, como reza el libro? El título del libro que publicaste en el 2012, ¿verdad?
¿Fue? Sí, sí, sigue siéndolo. Hay una ventaja ahora, es que ya ese techo que no existe, Estadísticamente, a pesar de lo que ha pasado dos veces en los últimos 4 años, cada vez recibe menos bombas, para allá y para acá, ¿eh? Porque muchas veces nos olvidamos de los misiles Kazán de los comandos de Hamás, de los comandos islamistas. Es verdad que matan poco, es verdad, pero matan. Claro. Y sobre todo son una permanente provocación, ¿eh? Entonces Israel, desde el principio, tiene la consigna militar de que cero violencia. O sea, cualquier agresión, a por ellos, se acabó. Puede ser discutible, yo la discuto, creo que ha habido momentos en los que, en fin, llamémoslo de una manera, de la calle, se han pasado 27 pueblos, pero es verdad que hay una permanente tensión que a muchos de estos grupos les interesa seguir manteniendo. Por tanto, mal matar, por supuesto, lo peor del mundo, matar, pero vamos a ponernos a la mesa, porque realmente también los palestinos, y yo soy un pro-palestinarra de toda la vida, se han negado muchas veces a seguir adelante con las negociaciones. Y claro, los que más han metido la pata, desde mi punto de vista, han sido ellos. Empezando desde el 48, si en el 48, un año antes de la constitución del Estado judío, ellos, todos los países árabes, no Palestina, que no existía, sino Egipto, Siria, Jordania, los Emiratos, etcétera, etcétera. Bueno, los Emiratos tampoco existían en aquel momento, vamos, los que existían, la Liga Árabe, que sí se llamaba, firman lo que ya ahora se llama la Línea Verde, pues en este momento los palestinos tendrían un 50% más de tierra. Mire usted, ¿qué le vamos a hacer?
Claro, claro. ¿Y cómo fue tu experiencia allí, en Jerusalén?
Fantástica, fantástica, porque, claro, desde el punto de vista periodístico, si a las 48 horas de llegar al G, un día a las 6:30 de la mañana te estás duchando y oyes una explosión a 200 metros de tu casa que acaba de matar a 12 o 14 personas en un autobús. Y, claro, el adjetivo fantástico es fantástico también. Es decir, lo retiro en ese sentido, no es ninguna... Yo fantástico desde el punto de vista profesional. Estaba empezando la segunda intifada y ese fue mi desayuno de llegar allí, ¿no? Evidentemente es terrible tener que asistir a una situación como esa, a una tensión como esa, y sobre todo dar las claves en la medida de lo posible para que la gente, el telespectador, entienda en un minuto 20 qué es lo que está ocurriendo ese día allí y cuáles son las tensiones. Sobre todo es fantástica porque en Jerusalén se vive muy bien. Es una ciudad cosmopolita como ninguna otra. El hebreo es muy difícil, pero todo el mundo habla inglés. Hay una diversidad de gentes, de ideas y de mentalidades.
Fantástico.
Que nos asombrarían a cualquiera de... A mí me asombró y yo lo suponía que era así, pero no me lo creía al principio. Es una ciudad en donde está el epicentro de muchísimas cosas que pasan en el mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días, y si te da la venada de que estás muy mal un día y no tienes mucho trabajo, pues te coges el coche, vas a 20 kilómetros, te pones 426 metros bajo tierra y te vas al Mar Muerto. Y este es el punto más bajo del planeta. Y dices, qué pequeños somos, ya ve. Ya está. Quiero decir que es, en ese sentido, es todo una verdadera provocación para vivir y pensar.
Ya. ¿Por qué crees que la opinión pública y los intelectuales no son judíos, no tienen duda alguna de que Israel siempre es el culpable?
Porque vivimos de prejuicios. Porque no nos ponemos a leer. Decía San Agustín que una de las cosas que hay que hacer en la vida es leer buenos libros. Él decía más cosas, ¿no? Recorto la frase porque lo he leído hace poco por otra historia que estoy haciendo. Que esa es la clave de la que tiene una persona en la cabeza, leer buenos libros. Yo digo, buenos libros, buenos artículos, bueno. Y como aquí siempre hemos vivido de simplificar las cosas de una manera rancia, claro, es que es muy fácil. Si hay un señor que tiene más aviones que el otro, pero muchísimo más poder eso, y mata mucho, y es verdad que mata mucho, y hace verdaderas barbaridades, y es verdad que ha hecho verdaderas barbaridades, y encima lo hace en nombre de Dios, pues ya fíjate. Claro, es que es muy fácil también simplificar en esa manera. Pero póngase usted del otro lado. Del otro lado también se mata en nombre de Dios, y del otro lado se provoca porque hay divisiones dentro de eso. Yo, desde el punto de vista moral, llamémoslo así globalmente para simplificar, porque también habría que, en fin, hablar mucho más, empate, empate. Desde el punto de vista real, hombre, los israelíes desde luego que habría que frenarlos en esa especie de muchas veces, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con política interna más que con lo que está pasando, ¿eh? Que también hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? La era de Netanyahu es la ultraderecha más vil la que ha dominado el panorama político israelí y es donde más muertes ha habido en ese sentido, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esto se mejora. Pero en Israel hay muchísima gente que está también por la paz. Me estoy refiriendo a israelíes.
Ya, ya.
Incluso de derechas.
Sí, sí. ¿Y cómo ha evolucionado la situación desde tu estancia hasta hoy?
Nada.
¿Nada? ¿Sigue lo mismo?
Es tan poco lo que evoluciona que es verdaderamente... En fin, es muy triste, pero es así. Cuando digo nada, también exagero un poco, ¿no? Nada, es una aguja que va variando, que va oscilando, pero que nunca pasa de menos 10 y más 10. Ahí está, pero nunca llega en absoluto a, pues eso, a menos cuarto y hay cuarto, ¿no?
Ya, ya, ya.
Y en ese sentido yo creo que los datos que hay hoy, ahora mismo no dan ninguna esperanza de que eso mejore.
Caray. ¿Y cuál es la situación fuera de judíos y musulmanes, de cristianos, bajáis y drusos?
Bueno, son grupos estupendos con los que realmente da gusto tratar porque, primero, tienen unas fiestas religiosas que, bueno, como dicen ahora los chavales, flipas. O sea, uno de los lugares en donde tú puedes conocer una cultura de esas... Hombre, los bajáis ya es más complicado, porque además subir hasta Haifa allí al
templo suyo... Pero es bonito,
suyo,
¿eh?
Es precioso, claro. Tú, solamente ya con subir y bajar...
Es verdad, ya.
Quemas dos comidas, con lo cual... Es estupendo. No, yo además le hice un documental un día de 5 minutos a los bajáis y me quedé muy impresionado por la buena gente que son, muy majos, muy majos.
Aquí trajimos a un programa sí, bajáis, sí.
Sí. Pues ya te digo que estuve un par de días con ellos y me lo pasé muy bien. No, pero lógicamente, bueno, los drusos, hombre, pues yo estuve con ellos también en Beirut un par de días o tres cuando salieron los sirios, el ejército sirio, que ellos hicieron dueños de una zona de los montes próximos y tal. Bueno, estos son más simples, están más politizados. Lo bueno que tiene Israel en ese sentido es cuando tú un día vas a celebrar Ramadán, el fin del Ramadán con una familia... Y a los pocos semanas celebras Pesaj con otra familia. Y es cuando realmente entras dentro de su mentalidad y no lo haces folclóricamente. Eso no se puede hacer como folclore. Eso hay que sentirlo porque si no, no lo hagas. No merece la pena.
Claro, claro.
No merece la pena.
Claro. ¿Y vislumbres una salida pacífica al conflicto palestino-israelí? ¿Crees que ¿O crees que se enquistará cada vez?
Está enquistado.
Sobre todo con los nuevos actores geopolíticos.
Sí. Está enquistado, y muy enquistado, desde hace ya prácticamente 50 años. Lo que ocurre es que no hay conflicto en la historia del mundo que dure un siglo. Estadísticamente ha sido así. Sería el primero que duraría un siglo. Vamos a ver si esta vez lo conseguimos, o lo consiguen los que tienen que hacerlo, ¿no? En este momento, que se haga la paz en Siria va a ser difícil. Yo creo que... Pero esta es una quiniela con los artículos que escribo, porque para Vocento escribo precisamente de este tema de política internacional todos los domingos.
¿Dónde pueden leerte? A ver,
bueno, en los periódicos de Vocento y sobre todo en el norte de Castilla a través de kioscos. Lo que pasa es que lo venden. Yo lo siento mucho. Se conoce que como me pagan tanto... Es una broma, claro. Pues lo tienen que vender y lo venden en kiosco, no lo dan en abierto. Bueno, yo no tengo la culpa. Ahí está el tema. Entonces, como te digo, yo creo que si se hace la paz en Siria, sería un paso interesante, pero no definitivo ni muchísimo menos para más cosas, ¿no? Yo creo que se va a quedar ahí el asunto. Creo que Bashar al-Assad va a tener que marcharse del poder. Va a ser el precio que va a pedir Europa y Estados Unidos a Putin. Putin se lo va a dar, Putin va a meter ahí un pie. Y si Putin mete ahí un pie, ya empezamos otra vez con más cosas raras. Con lo cual, está muy, muy, muy dudoso todo, muy dudoso. Hubo un momento en que cuando yo vine para acá el año 2007, se estaba ya hablando, yo pasé la Navidad y el fin de año del 2006 en Damasco, bueno, Damasco, Palmira, en fin, hice 10 días en mis vacaciones de Navidad de esa época, de ese verano, de esa época de última, fueron en Siria. Y tuve la oportunidad de hablar con dos ministros, con varios directores generales de política exterior, vivir por dentro de eso. Se estaba negociando, no negociando, sino hablando del Golán, para acabar con el asunto del Golán con Israel, por bajo cuerda.
Sí, sí.
Y todo se fue, estalló por el aire. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Sí. Entre tus libros, Agustín, se hallan textos históricos como El enigma del Maine.
Sí.
¿Te ha perseguido siempre el desastre del 98?
No, lo que ocurre fue, mira, yo escribo libros que tienen que ver muchas veces con cosas que ocurrieron hace exactamente tantos siglos. Me pasó con el de Tordesillas también, ¿no? Y cada uno me coge en un sitio. Yo estaba en Nueva York y dije, a ver, yo llegué allí mediados del 96. Dije, a ver, 97 es demasiado pronto, 98, ¡qué maravilla! La guerra de Cuba. Y tuve una suerte loca. Bueno, es un libro que fue bestseller, o sea que yo esta vez no le voy a decir dónde tenga que comprarlo. Cómprelo barato por internet en eBay o en Iberlibro.
Sí, sí.
¿Por qué? Pues se editaron 100.000 ejemplares y se vendieron 80 y pico mil. O sea que fue un bestseller del 90, de ese año, ¿no? A mí me pagaron muy bien Plaza Janés, estoy muy contento, o sea que ya, si quieren, me mandan unas monedillas, ¿no? Bueno, a lo que voy. Y tuve la gran suerte de que a través del director del Museo de la Marina de Filadelfia, mi amigo John Eich me dijo, acaban de entregar en Annapolis, que es la capital del estado de Nueva York, a la biblioteca pública 40 cajas de documentos, los herederos de Charles Sixby, que fue el capitán del barco, del famoso Maine.
Sí, sí.
Bueno, a mí se me abrió la gloria. Fui para allá, fotocopié todo, me vine con 3.000 fotocopias.
¡Madre mía!
No, claro, es que Annapolis de Nueva York está como a 400 kilómetros. Entonces me traje todo y entonces me metía los fines de semana en mi casa y de pronto, cuando estaba al ordenador, decía... De pronto mi mujer oía un grito que estaba en el salón. ¡Ya! Y tal. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, ¡lo he cogido! ¡Ya está! Ha sido alguna novedad
que
no se sabía.
¿Lo aclaraste?
No, estaba aclarado. Lo que pasa es que por ambas partes contratantes no se aceptaba que había sido ni un sabotaje y no fue una de porta, o un autosabotaje, como decía España, el ejército español. Fue un accidente. Un accidente. En aquel momento las pólvoras eran muy inestables, hubo muchos accidentes de esa naturaleza y efectivamente fue la pólvora la que...
Vaya.
Conocí a un ingeniero que era jefe, bueno, ya estaba jubilado, de origen danés, que había sido jefe de seguridad en el acorazado, en el primer submarino nuclear, en el Nautilus. Y había hecho una investigación en su tiempo por encargo de Recover, que fue uno de los secretarios de Estado, y que demostraron efectivamente que... Y tuve la gran suerte de encontrarlo también a este hombre que tenía ya 94 años. A pesar de eso, como buen danés, me hacía unos agujeros en la tarjeta de crédito cuando lo invitaba a cenar, que no te menes, en Washington, que era donde vivía. Pero es un libro por el que yo me siento muy orgulloso porque lo vendieron naturalmente. El libro definitivo sobre el Maine. No hay nada definitivo en la vida, por Dios, no. De momento, el libro definitivo.
Y otro volumen tuyo es La raya de Tordesillas, sobre el famoso tratado en que España y Portugal se dividieron, ¿no?
Sí.
La conquista del Nuevo Mundo.
Sí.
¿Por qué te planteaste escribir un libro sobre este tema?
Estaba en París. Yo tengo una... Entre mis diversas manías es la de coleccionar mapas. Y el año 91, 92, dije, caramba, el 94, el Tratado de Tordesillas. Uno de Tordesillas marchando. Y entonces empecé a buscar cosas en la Biblioteca Nacional de París. Me encontré más mapas, que es lo fundamental, claro, mapas antiguos de la época. Y entonces escribí un libro que es un juego, una especie de divertimento sobre esa locura que es marcar una raya del norte a sur, de polo norte, polo sur, a través del océano a 150 millas, después a 350 millas al oeste, de las Azores. Es una raya que no vale para nada, pero que es el mejor tratado diplomático de la historia. Evitó una guerra. Ya iba a haber guerra entre Portugal y España. Y eran las dos potencias marítimas del momento. Evitó una guerra. Es el mejor tratado que se ha hecho.
Claro.
¿Qué hice? Bueno, pues un libro de divertimento sobre el tema. ¿Qué es lo que es ese libro? No es un libro... Es un libro serio porque está... En fin, pero es un libro bonito y de divertimento. Como dos tipos van allí. Si era imposible. No se podía saber dónde estaba esa raya. Tú date cuenta que no se podía medir las latitudes
todavía.
Con lo cual no se podía saber dónde estaba la raya. Pero la reina Isabel la Católica y Joe II, el príncipe perfecto, que era un gran rey, que era primo de Isabel la Católica, firmaron una cosa en Tordesillas que no valía nada más que para no pegarse.
Oye, bueno,
¿quién da más, no?
Bendito sea. Claro. Pues antes de seguir con la entrevista, volvamos a un punto musical que vamos
bueno,
a escuchar
no.
ahora.
Vale. A ver, una sorpresa.
A ver, sorpresa. ¿Nos da la sorpresa?
Frase de amor escrita a máquina. Memorabile. Frasi d'amore scritte a macchina. La nostra storia in quattro pagine, che raccontata ci può perdere. Formidabile. Ah, formidabile. Il tuo avvocato è proprio un asino.
Bueno, estamos escuchando a un abogado.
Es fantástico.
Estamos escuchando a un abogado.
Además, ¿cómo lo disfrutas?
Que se llama Paolo Conte. Yo conocí a Paolo Conte una noche di ferro, como dicen los italianos, en Milán, en uno de esos cabarets en los que él daba conciertos. Yo realmente debería haber sido Paolo Conte. O sea, lo que de verdad yo quise ser en mi vida fue Paolo Conte. Lo que pasa es que no lo conocí antes y no pude serlo, si no, yo no hubiera sido periodista. D'amor escrita máquina, baby, baby. Baba no viene per me para papá. Bueno, tú imagínate a este tipo en plenos años de Piombo, Gianni di Piombo, que se llamaba, de las Brigate Rosse y todo aquello en Milán, abogado, había hecho piano de pequeño y empezó a componer fantásticas cosas desde el norte lluvioso de Milán. Aquello via, vieni via con me, niente più ti lega questo luoghi, niente questo fiori azzurri. Bueno.
Rido porque.
Ay, qué bonito.
Aparte de los tiles.
De tuo legale.
Tuo legale
sono parole. Tue. D'amore scritta macchina, baby, baby. Van tanto bene per me.
Thank you. ¡Qué maravilla, Agustín, qué maravilla! Lo que hubieran disfrutado los oyentes si te ven aquí cantar y gesticular.
Bueno, es que, no, yo hice piano, he intentado hacer de vez en cuando alguna cosa de estas con canciones de Pablo Conte y no me sale mal, la verdad.
No, te sale fenomenal.
No, la verdad es que yo lo admiro porque es un hombre que cuando se estaban haciendo... aquellas canciones del Festival de San Remo, ¿no? De sí. ¡Oh, sole! Etcétera. Que también, que no, yo no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero él empezó a hacer una música de calidad que tiene muchísimo que ver con el jazz. Y en esa... En mis amores de melómano, el jazz también forma una parte fundamental de toda la vida. Uno de los pequeños honores que tengo y que me pongo siempre aquí en el ojal. Yo hice para Radio Nacional de España desde Valencia en el año 76 el primer programa de jazz que se hacía en España en la radio, un programa ordenado, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, me gusta mucho el jazz, sí.
Pues Agustín, vamos, si te parece, a cambiar un poco de tercio. ¿Cuánto tiempo le auguras a la prensa escrita?
¿Y yo qué sé? No tengo ni la menor idea. Hay quien dice que va a desaparecer mañana, pero lo llevan diciendo ya por lo menos 10 años.
Pues
lo cual quiere decir... Lo cual quiere decir que
durará otros 10 por lo menos.
Otros 10 por lo menos. Yo creo que de momento no se le ve final al papel. Lo siento mucho por aquellos que están ansiosos de hacerlo. Mira, cuando hacía el programa aquel de libros, el año 95, me acuerdo, en una feria del libro de Madrid, el tema de la feria era el e-book, que fue el año que apareció, el año 95. Bueno, yo ayer utilicé dos veces el metro en Madrid y me fijé, porque es una buena referencia, la gente que lee libros de papel y la gente que lee tabletas. O lo que sea, ¿no?
Sí, la tablet, sí.
De tres trayectos que hice, solamente vi una tableta. Y en cambio vi más de 20 libros de papel. El libro no ha perdido nada, prácticamente. No voy a hacer filosofías. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo importante es que se lea. Claro que sí, que lo importante es que se lea. Pero yo, objetivamente, ayer en el metro vi eso. Yo soy sociólogo, yo sé que eso no es una encuesta. Pero bueno, ahí está la señal. Lo del papel de los periódicos. Hace poco estuve en Nueva York y el New York Times sigue sacando los 2,5 kilos de papel todos los domingos que te los pone a la puerta en tu habitación del hotel. No sé cuándo acabará. No lo sabe nadie. Ni los más listos del lugar lo saben.
Ya, a mí me gusta más el papel.
Cada uno a lo suyo.
¿Piensas que lo audiovisual va a desterrar la noticia escrita? Es decir, que donde hay imágenes sobran todas las palabras.
Nunca. Lo que sobran son las imágenes. Y lo que faltan son las ideas. Y entre las imágenes y las ideas están las palabras. Luego, vivan las palabras.
Y Agustín, ¿tú crees que un ciudadano de Facebook puede sustituir a un periodista de cualquier medio nacional o internacional e incluso regional?
Que se lo crean. Es una mentira.
¿Y le ves futuro a las nuevas jornadas de periodistas o va a haber muchas vocaciones frustradas ante el desarrollo de los medios?
Mira, quien nos oiga va a decir, bueno, este tío, ¿dónde ha estado en los últimos días? Ha estado en Oporto, ha estado en el metro de Madrid, ha estado en Nueva York hace 2 meses, ha estado... El martes pasado yo pasé la mañana en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Yo miraba a los chicos y a las chicas que salían de las clases... visité los estudios sin que nadie me los enseñara. Yo me colé y estuve observando qué pasa por allí. Vamos a ver, yo creo que la situación, desde mi punto de vista, es muy confusa. No se sabe muy bien lo que va a ser el comunicador del siglo que viene. Estos chavales y chavalas están aprendiendo tecnologías nuevas. Y es que si no lo hacen así, van para otro lado, evidentemente. Pero siguen estudiando historia de la literatura española. Yo no lo entiendo. Es decir, por una parte, la enseñanza de las facultades sigue anclada en un pasado absurdo y el futuro está enganchado obligatoriamente a un futuro necesario. Pero la gente que esté en las redes tiene que tener ideas en la cabeza, algo en la cabeza. Yo creo que precisamente no historia de la literatura. Aunque no se sepa quién es Zorrilla, se puede ser un buen periodista. Pero no se puede ser buen periodista hoy, por ejemplo, aunque no hables de política, si no se conoce la regla DONT. ¿Eh? Y en cambio eso no se da en la Facultad de Ciencias de la Información. Estoy poniendo ejemplos concretos para que se vea. Y después es la superespecialización, por supuesto. Yo desde el principio lo tuve claro. Yo quería dedicarme a la política internacional. Y a mí me preguntan, cuando llegué aquí, había gente que decía que yo era una especie de provocador, porque no sabía que mucha gente que estaba en los partidos, incluso en el gobierno, yo no sabía quiénes eran. Yo he sido un exiliado, yo no tengo por qué saber quién era el director general o, aunque fuera periodista, de lo que fuera, ¿no?
Claro.
No tengo ni idea. Bueno, ya no te digo nada si me preguntaban sobre alguien famoso en el Masterchef, ¿no? De la época. No, ni idea, vamos, ni idea. Pero tú, ¿dónde vives? Pues viviré en otro planeta, pero ese no me interesa.
Y ya para ir
bueno,
acabando...
Bueno, y no te digo nada ya lo de Gran Hermano, claro.
Mejor eso, apartarlo.
Porque Masterchef, vamos, tenían que darle el premio Pulitzer.
Y ya para ir acabando, una pregunta más personal. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Has abandonado por completo el periodismo, Agustín?
He tenido muchísimas tentaciones para abandonarlo todo. Pero he llegado a la conclusión de que lo mío no es trabajar, es divertirme. Yo he tenido la gran suerte en mi vida de que siempre divertirme trabajando. No, cuando tú trabajas no te diviertes. O sea, cuando tú te tienes que levantar a las 3 de la mañana para tomar un avión y irte no sé dónde, o cuando estás sin comer 15 horas seguidas, o cuando eso, no es divertirte. Eso te lo pasas mal y te jorobas y te cabreas. ¿Qué hago yo aquí con estos pelos, no? Bueno, no lo dejé. Yo me prejubilé, como a muchos de Televisión Española. Como no pertenecía al talento en plantilla, pues me marché y en este momento pues me dedico a lo de siempre, a escribir, a viajar, a hablar con los amigos y a comer bien y a producir vino, que tengo una bodega también en todo.
Ah, sí, bueno, ¿y qué vino es? Publicidad también, ¿no?
Ya. Bueno, lo conoce todo el mundo en realidad, no hace falta hacerle ya publicidad. Pues mira, mi abuelo era vinatero. La denominación Toro subió como la espuma desde los años 95, 98. El año 97 nosotros, un hermano mío y yo, él es ingeniero, fundamos una bodega. Él naturalmente es el alma mater, es el gerente y todo lo demás. Tenemos 7-8 empleados. Hacemos 500.000 de litros de vino, de denominación Toro, por supuesto, de alta calidad. Sí, sí. Y nos lo pasamos muy bien. Yo solamente me pongo para la foto, que es lo que me gusta.
Y para tomar la copita de vez en cuando.
Por supuesto, tomando la copita en la foto, claro.
Agustín, nos encantaría seguir escuchándote porque son mil temas.
Oye, perdona, el vino se llama Reja Dorada.
Claro, yo te he dicho que lo dijeras, pero como no lo decías, no quería interrumpirte. Bueno, pues podríamos abarcar muchas cosas contigo, pero sin embargo nuestro tiempo de hoy no da para más.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber compartido este cruce de caminos, tus recuerdos, tus libros, tus ideas. Espero que aunque no te veamos de corresponsal por esos mundos de Dios, al menos te sigamos leyendo. Muchas gracias por tu tiempo. Y
gracias a vosotros por haberme invitado y me lo he pasado muy bien porque la radio es fantástica.
Yo me alegro mucho que lo hayas pasado bien. Y un saludo también a todas las personas con las que coincidimos en Cruce de Caminos. Sarizorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían un fuerte y cosmopolita abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y sed felices hoy y siempre.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.